Hola, bienvenidos a una nueva semana política. El presidente de la República se encuentra en este minuto en Tailandia. Se fue sin dejar el nombre de quien va a ser su propuesta para ser ratificada al Senado para el tan importante cargo de fiscal nacional. Una polémica que ha venido desde antes, incluso de que la Corte Suprema le elaborara la quina, dado todo un ambiente de opacidad que reina precisamente en la elección de un cargo tan importante y con un momento también donde la delincuencia parece estar desatada, al menos en temas de crimen organizado y con una alta sensación de inseguridad. Para poder hablar de estos temas, tanto de la seguridad como también de la elección que está en pleno desarrollo del fiscal nacional, me encuentro con Alejandra Amor, investigadora del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Hola Alejandra, gracias por estar acá.
Hola Héctor, mucho gusto con todas y todos.
Bueno, y también saludar al profesor Cristian Riego, uno de los hombres, uno de los cerebros que estuvo atrás de todo esto, antes de todo, en la conformación de la reforma procesal penal, y bueno, y un experto en estas materias también. Profesor Riego, bienvenido. Muchas gracias por estar acá en la Semana Política.
Gracias por invitarme. Buenas tardes.
Quisiera partir contigo, Cristian. Hace pocos días publicamos una carta que tuvo adheridas también, donde manifestaban preocupación los académicos del mundo del derecho, de las facultades de derecho de distintas universidades, ponían preocupación respecto de cómo se ha dado el procedimiento de la elección de un fiscal nacional. Yo recuerdo que al comienzo de la reforma procesal penal se pensaba y se esperaba que esta institución nueva no produjera los mismos problemas que venía en el antiguo sistema, dudas, falta de transparencia, pero para el pasar del tiempo da la sensación, Cristian, de que aquellos males que se intentaban evitar finalmente terminaron apoderándose del Ministerio Público.
Sí, claramente, claramente. Yo creo que los vicios, digamos, que ya estaban instalados de hace muchos años en la designación de jueces, se traspasaron al Ministerio Público y hoy día nos enfrentamos con un escenario en realidad más grave, porque si bien todo esto ocurre cuando se trata de designar jueces, la visibilidad de los jueces individuales no es tan alta, entre otras cosas porque en la Corte Suprema son 21. Y por lo tanto se va licuando un poco la influencia personal de cada uno. En cambio, cuando se trata de un funcionario unipersonal como el fiscal, respecto del cual hay altas expectativas, todos estos vicios se están evidenciando y además yo creo que los vicios que son estructurales, digámoslo así, se han visto este año especialmente agravados por prácticas que siempre han sido muy complicadas, pero que este año yo diría que se han destapado, digamos, en cuanto a la lógica de filtraciones, yo diría cahuines, ataques soterrados, digamos,
Intereses detrás.
intereses que se manifiestan, que la verdad yo diría que van a hacer que este proceso de designación termine siendo un desastre.
Grave, ¿no? Grave, grave que esta designación termine siendo un desastre, dada, digamos, la situación en que nos encontramos hoy en día en términos de criminalidad y seguridad. Eso me da pie para poder conversar con Alejandra. Hoy día, Alejandra, la elección del fiscal nacional es tan importante, bueno, porque es un cargo de un organismo autónomo tan relevante como la persecución penal, pero sobre todo también porque ahí reina una inseguridad, una sensación de inseguridad muy grande en la ciudadanía. Y además hemos empezado ya con mucha más frecuencia a tener delitos, digamos, un decálogo de delitos que antes no eran comunes en Chile y que ahora sí están haciendo cada vez más a menudo y que hablan, digamos, de la fuerza que está teniendo en el país el crimen organizado. ¿Por qué tú crees que, por ejemplo, que dado la situación de seguridad que tenemos hoy en día en Chile, es tan importante tener un fiscal nacional y un ministerio público, en definitiva, fuerte y fortalecido?
Bueno, yo comparto con Cristian que esto es un tema gravitante, es fundamental y creo que hoy es particularmente fundamental un poco por el contexto de la criminalidad, sí, al que me voy a referir también, pero sobre todo porque desde la última elección de fiscal ahora nos hemos enfrentado como sociedad a una verdad y es que también corre bajo nuestras ciudades, entre nuestras instituciones, la corrupción como un problema, ¿no? La
Sí.
capacidad de influencia real en la toma de decisiones sobre actores tan importantes como un fiscal nacional o un fiscal regional, ¿verdad?
Sí.
Como las instituciones, altos generales de las instituciones policiales y también de las Fuerzas Armadas. Creo que en este periodo que ha pasado entre la elección del fiscal Abbott y esta nueva elección, estamos frente a una sociedad más alerta, más exigente, menos tolerante respecto de situaciones que antes podían ocurrir en la misma o peor magnitud, pero que hoy en día, hoy por hoy, le hemos sacado el velo. Este velo de la ignorancia que le habíamos puesto. No sabemos, no conocemos, no miramos, no nos importa. Hoy este tipo de situaciones tienen la atención del público, la ciudadanía exige tener mayores niveles de información y también de información de mejor calidad. Entonces creo que esto efectivamente genera un contexto de mayor gravedad respecto de situaciones que pudieran haber ocurrido siempre. Es solo que hoy, además de que tenemos un cargo que es más visible, ¿no? A diferencia del de los jueces, que eran diversos, tenemos también una ciudadanía y un contexto sociopolítico también de otras condiciones. Esto mediado por las condiciones de seguridad, sí, sin duda, siempre desde hace 30 años. Hace no muchos días leía un trabajo del profesor Hugo Fruling del año 99 y señalaba la preocupación social y del ámbito de lo político respecto de la creciente violencia en la criminalidad, el incremento del uso de armas de fuego, ¿no? Y parecía que tú estabas leyendo un trabajo publicado este año. El temor, ¿no? Son conceptos que ya vienen instalados desde finales de los 90 y que han hecho que la política pública cambie al ritmo de estas nuevas exigencias, este nuevo conocimiento que también tenemos de cómo es necesario hacerse cargo de estos problemas. Sin duda que una fiscalía, un ministerio público que trabaja de manera proba, transparente, con los recursos que necesita y con las capacidades en sus profesionales y técnicos que se requieren también, es una condición fundamental para que las políticas que se desarrollan, incluso desde lo preventivo, tengan éxito. Porque con un proceso de investigación y persecución deficitario, insuficiente, sesgado, parcial, influido, no vamos a salir de este ciclo en el que, como te digo, ya estamos 30 años en esto.
Ciertamente. Volviendo a ti, Cristian, mencionabas recién, decías que alguna parte, digamos, es lo que ha estado saliendo, las filtraciones, la información, por ahí también son cahuines, sino que dañan también un poco, me imagino que por una parte, no sé si la honra, pero por lo menos pone en duda y pone en cuestionamiento la idoneidad de un candidato. Sobre esto, yo quería preguntarte, sobre la idoneidad. Lo que sabemos hoy en día, que por ejemplo, que los discursos de los fiscales, de los postulantes a fiscal nacional ante la Corte Suprema, da la impresión que no mueven la aguja, que son importantes, que no importan para nada. Vale decir, podrían perfectamente no estar, porque da la impresión de que los votos, y esto no es solamente con esta elección, pasó también con Jorge Abbott, pasó antes con Sabas Chaguán, que los votos de la Corte ya están definidos previo a la exposición de los fiscales. Entonces, si esto ya está definido previo a una exposición, donde no importa tampoco el currículum, parece, entonces, ¿cómo se define la idoneidad de quién va a ser el próximo fiscal nacional? Si esto ya aparece cortado por antemano y por otras circunstancias, no necesariamente, insisto, en la idoneidad del cargo.
O sea, yo creo que los poderes públicos, hasta ahora los tres poderes públicos, ojalá que esto pudiera mejorar, nos están diciendo que no importa nada la idoneidad, que lo único que importa es que es quién gana en una lucha de cercanías, confianzas, redes profesionales o políticas que se vienen cultivando hace muchísimo tiempo. Como dices tú, ante la Corte Suprema la campaña había empezado hace mucho tiempo, campaña de lobby, recomendaciones, ¿cierto? Y efectivamente, los supremos escucharon 10 minutos de exposición y votaron inmediatamente. No hubo una discusión, no hubo, digamos, una evaluación, no hubo preguntas. Y eso es expresivo de lo anterior. Entonces, yo creo que lo que aquí ha ocurrido es que los poderes públicos no entienden que estos funcionarios, por ejemplo, el fiscal, es un funcionario que se debe a la ciudadanía, que debiera, ellos tendrían que haber aprovechado este proceso para presentarnos unos candidatos, mostrarnos su trayectoria y convencernos de que estos candidatos son independientes y son idóneos. Ellos no han entendido que ese sea su trabajo, sino que su trabajo es pelear, como quien dice, entre ellos, disputarse una parte del aparato del poder, a ver quién lo pone de su lado. Creo que además están equivocando, como en la guerra, porque estos candidatos, que algunos de ellos tienen experiencia, presentan las caras que los poderosos, digámoslo así, quieren conocer. Y por lo tanto, probablemente cada uno tiene varias caras. Y cierto, y yo he visto muchas veces, no vale la pena mencionarlo acá, pero candidatos que se presentan ante los parlamentarios de derecha como que son de derecha, ante los parlamentarios de izquierda que son de izquierda, y ante,
Eso
no
está
sé,
pasando ahora, ojo,
los
eso está
jueces.
pasando ahora.
Exacto. En consecuencia, además, esto ni siquiera van a conseguir su objetivo, sino que es un juego. Es un juego, digamos, perverso. Pero a mí, la verdad, me sorprende cómo, por una parte, no se dan cuenta de la necesidad de tener un fiscal ampliamente legitimado, no solo externamente, yo te diría internamente. Recordemos que uno de los principales problemas que tuvo Abbott fue la cantidad de rebeliones internas, ¿cierto? O sea, fiscales que se rebelaban contra él porque se daban cuenta que era débil, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista ciudadano. Y en consecuencia les resultaba relativamente, digamos, conveniente mostrarse como rebelde, y acaba de haber uno de los fiscales que, ¿cierto?, que Abbott suspendió y que intentó, digamos, echar del cargo y que fue reivindicado finalmente. O sea, esto, digamos, esta forma de actuar de los políticos, digamos, incumple totalmente, digamos, lo que hoy día se necesitaría, que es un proceso de legitimación, ¿cierto?, a través de una discusión pública, de un debate de los problemas, de un debate de las trayectorias, pero con información de calidad, no con cahuines, ¿cierto? Si hay alguien, si hay un candidato que, por ejemplo, no sé, tiene una cierta visión respecto de la persecución de los delitos que afectan a las mujeres, o respecto del crimen organizado, o respecto de la corrupción, o hay antecedentes que hacen pensar, eso debiéramos discutirlo públicamente. Y no de este modo, en que en realidad es puro humo, porque no sabemos realmente si eso es cierto, o son inventos, o son ataques de los enemigos que se filtran, etcétera.
Sobre eso, Alejandra, sobre la idoneidad del cargo. Insisto, recién también mencionaba de los cahuines. La prensa también ha jugado un rol que, a mi juicio, digamos, ayuda a la transparencia, porque como no hay discusión respecto de la trayectoria, solamente mencionar que dentro de los fiscales, o sea, digamos, de los postulantes a fiscal nacional, en particular había uno, un señor, digamos, que pasó por un tiempo en la fiscalía, pero que no tenía ninguna experiencia en persecución penal y además su experiencia ha estado siempre en la defensa. Eso no lo descalifica a priori para postular un cargo como este, pero claramente a la hora de discutir quién tiene experiencia, por ejemplo, y voy a hacer una alegoría muy, muy rústica, pero necesitamos un fiscal que case ratones. Case defiende, no es lo mismo. Entonces, da la impresión de que ese tipo de antecedentes tampoco se revisa y la prensa está haciendo un poco esa pega también, mostrando, digamos, cuáles son las fortalezas, las debilidades de cada uno y dónde hay conflictos de interés. Como especialista en seguridad, Alejandra, ¿cuál crees tú que debiesen ser dos o tres de los rasgos más importantes que debiese tener un fiscal nacional y que lamentablemente no se están hoy día evaluando?
Ciertos pisos mínimos que debiera tener cualquier funcionario o funcionaria que va a desempeñar un rol y es tener habilidades, aptitudes y conocimientos para desempeñar, ¿no? Y eso será en función del rol, el cargo que le corresponde. El fiscal nacional también tiene un rol de conducción de una institución. Él no va a hacer la persecución penal de un delito en particular, sino que va a estar a cargo de una mirada de un ámbito de la política pública muy específica e importante. Entonces yo creo que ahí una cosa relevante es cuál es su mirada desde la política criminal, cómo entiende el rol del Estado en la persecución. Porque ese es el sello que va a imprimir en su gestión, ¿no? ¿Vamos a seguir preocupados de los hurtos en supermercados o vamos a poner el acento hacia dónde? ¿Vamos a tender hacia unas políticas de investigación inteligente de manera más transversal? Creo que ahí hay un tema que no tiene tanto que ver con la experiencia del litigio propiamente tal, sino con un enfoque de política criminal. pero además tiene que conducir una institución que es grande, que tiene cobertura nacional, que tiene muchos recovecos, ¿no? Todas estas instituciones requieren de habilidades gerenciales importantes, porque estas pequeñas rebeliones también tienen que ver con de pronto las incapacidades de estructurar un trabajo de cuerpo, ¿verdad? Que no significa alinear militarmente a todos bajo mi mandato, sino que sentir que estamos, que compartimos esta mirada de política criminal, que desde la fiscalía local más remota hasta la más especializada y con mayores recursos, hay un camino que es compartido, ¿no? Y que tiene que hacer match, tiene que ser coherente también con la mirada del Estado en general de la política criminal, de la política de seguridad. Si desde el Estado se está planteando la necesaria intersectorialidad, necesitamos un fiscal que sepa trabajar con otros actores, y no solo hacia adentro, no solo en su ámbito de la persecución directamente. Si desde una perspectiva de seguridad y justicia del Estado que busca la interseccionalidad, tenemos una cabeza de cualquiera de estas instituciones, no solo del Ministerio Público, que está mirando solamente cumplir sus metas institucionales, sus objetivos de gestión, vamos a tener un problema macro, que repercute finalmente en la posibilidad de desarrollar políticas integrales de carácter nacional que tengan capacidad de descentralizarse y bajar adecuadamente, ajustarse desde la función del Ministerio Público, pero insisto, de cualquiera de las otras que sean parte del sistema, a una realidad más acotada a lo local.
También como para ir cerrando, mencionabas tú también, digamos, la independencia de los jueces. Sabemos que hay intereses detrás de sectores políticos, de sectores empresariales también por favorecer a uno u a otro nombre. Pero además de eso, también se siente en el aire que aquellos fiscales nacionales que son nombrados por un presidente de la República, el de turno en su minuto, también como que le corresponde una cierta obligación a este fiscal digamos, de hacerle honor un poco a quien lo designó. Y te lo planteo de esta manera porque recuerdo en el caso de Sacha Chaguán, fue en el 27F, en el terremoto y tsunami, se inició una investigación que pudo en su minuto haber llegado a las más altas autoridades del país, viendo si es que hubo o no responsabilidad política en alertar oportunamente a la población o no de la llegada de un tsunami. En esa oportunidad se puso la ficha SEM Michelle Bachelet, se hizo la investigación, estuvo a cargo de Solange Huerta. En ese minuto se dijeron que se iba a hacer una investigación muy rápida, pasaron más de 10, 15 años y esto finalmente se diluyó. No hay responsabilidad y la verdad el tema ya a todo el mundo dejó de importarle. Y hoy día existe esto, digamos, información de prensa, que hay una preocupación de cierto sector del pasado gobierno en que el fiscal que llegue tampoco sea un fiscal que le ponga demasiada vehemencia en la investigación por los casos del estallido social que eventualmente podrían llegar también a las más altas autoridades en su momento. ¿Cómo se protege, Cristiano? ¿Cómo debería protegerse la independencia de un fiscal nacional? En el caso, incluso para poder iniciar investigaciones contra las más altas autoridades.
Mira, yo creo que a lo que tú te refieres es lo más delicado, porque efectivamente la justicia penal es muy compleja. Entonces, cuando tú tienes un caso de cualquier tipo, los que tú mencionas, por ejemplo, es muy difícil realmente saber si es que el fiscal tomó una decisión por interés de la persecución o lo hizo porque estaba tratando de congraciarse con alguien, con alguna autoridad o de no meterse en problemas. Por eso es que tú requieres instituciones que sean muy creíbles, tanto desde el punto de vista de las propias autoridades que trabajan con ellas, que las autoridades tengan muy claro que ellos no pueden y que no les va a resultar interesar influenciarlo, como desde el punto de vista de la ciudadanía. Hoy día estamos viendo nosotros en nuestro ámbito cultural, me refiero a América Latina y aún más allá, en que la justicia penal, en muchos de estos casos conflictivos, nadie la cree. Hoy día que tenemos acceso a YouTube, si ustedes se meten a ver qué es lo que está pasando, por ejemplo, en Argentina, excepto la mitad del país cree que ciertas persecuciones son dirigidas contra el gobierno y la mitad del país cree que al revés los jueces están protegiendo al gobierno, o ciertos jueces están protegiendo al gobierno. Y la verdad es que el descrédito del sistema de justicia penal es enorme. Entonces, yo diría que el principal tema aquí no es solo encontrar un funcionario que sea independiente. Yo creo que esto es sin duda muy importante y para eso habría que haber tenido un concurso probablemente más vigoroso. Ojalá que designen un funcionario que en su fuero interno sea independiente. Y yo todavía tengo la esperanza de que así sea. Pero lo más importante es un funcionario que parezca independiente. Que la ciudadanía crea que la única motivación que tiene es la motivación de los hechos y de la ley, digamos, y que no está atento a los intereses de aquellos que lo designaron o que el día de mañana puedan presionarlo. Y yo creo que este efecto de credibilidad es el que, en el caso de Abbott, de quien yo creo que era un hombre bastante bien inspirado y honesto. Yo creo que Abbott, digamos, lo mancharon en el proceso de designación y nunca pudo sacarse esa mancha, a pesar de que yo creo que errores más, errores menos, era un hombre que en su corazón, digamos, quería ser independiente. Como fuera que él entendiera la ley penal y las prioridades, que eso también puede ser discutible. Pero no pudo nunca ser creído, no, nunca pudo, digamos, lograr que el resto percibiera eso de él, producto de lo que había ocurrido en el proceso de asignación. A mí me parece que va a pasar lo mismo. Claro, sería muy grave que, dado lo fuerte que son las presiones, lo organizado que son estas campañas, directamente tuviéramos un fiscal que respondiera a un grupo, a una red, a unos intereses. Pero, digámoslo así, sería igualmente grave que a lo mejor pudiéramos tener un fiscal que es una persona honesta, independiente, pero que nadie le creyera. ¿Cierto? Y me parece que ambos efectos están en juego acá. Yo creo que probablemente tampoco le podemos pedir tanto al actual sistema. El actual sistema es muy malo. Es muy malo, no tiene buenas, digamos, reglas. Pero uno diría, a lo menos con las reglas que hay, se pudieron haber implementado de un modo que a lo menos produjera una mayor información, conocimiento de los candidatos, selección de aquellos que tengan mayor trayectoria, mayor, digamos, una mejor, que puedan establecer un vínculo con el conjunto de la comunidad, y sin embargo no se hizo así.
Sí, por ahí se me viene a la cabeza esta frase, digamos, de que no solo hay que serlo, también hay que parecerlo, ¿no? En temas de, por ejemplo, de credibilidad. Para cerrar, Alejandra, creo que sería importante también, dado tu experiencia, en el tema de la seguridad, hay dos cosas que parece que están en colisión. Por una parte, están los antecedentes que dicen que las estadísticas de victimización no son tan grandes como la sensación de inseguridad. Parece que la sensación es mayor que los delitos de los cuales son víctimas efectivamente. ¿Cómo se trabaja eso? Porque da la impresión de que el nivel de inseguridad responde a un aumento de la criminalidad, pero los datos, lo que arrojan los datos es que la criminalidad, si bien no es baja, está en aumento, pero la sensación de seguridad es mayor. ¿Cómo se trabaja ante esa dicotomía?
Esa es una paradoja que viene acompañándonos desde que comenzaron a medir tanto la victimización como la percepción de temor. Chile, desde principios de los años 2000, tenía las mismas tasas de percepción de inseguridad que Guatemala, siendo Guatemala sus tasas de homicidio 10 veces superiores a las chilenas. Entonces, eso es algo que nos viene acompañando mucho tiempo. Y por eso es que buena parte de las intervenciones que se desarrollan, particularmente en el ámbito de la prevención, van dirigidas a tratar de reducir la percepción de inseguridad, particularmente en el barrio. Porque también ahí hay que hacer un matiz. Cuando decimos la percepción de inseguridad ha aumentado, la pregunta es, ¿cuál es el indicador? ¿Verdad? ¿Qué pregunta hicieron en la encuesta que lleva a esa conclusión? Porque hay muchas preguntas, ¿no? Hay muchas. Entonces, y la mayoría de las intervenciones van dirigidas, como te digo, a mitigar el temor que se produce en tus entornos inmediatos. Ahora, justamente para esa macro percepción que está reflejada en usted cree que la delincuencia en el país aumentó, se mantuvo, disminuyó, ¿no? Se refleja en esa pregunta, tiene que ver con estas cosas que venimos conversando, ¿verdad?, respecto de la confianza de las personas en las instituciones, de qué se informa y cómo se informa, ¿verdad? Cuando tú tienes un hecho criminal particularmente violento, que ocupa 10, 15 minutos de todos los noticiarios y está en todas las redes sociales, tiene un impacto muy fuerte, más allá del daño específico que genera, ¿no? Entonces genera un daño social grande. Cuando tienes la confianza de las personas en las instituciones que hacen parte del sector seguridad y justicia, porque no confían en sus autoridades, porque no confían en las decisiones que toman, porque no confían en qué motivó que se tomara esa decisión, ¿verdad? Eso, por cierto, que también afecta la percepción de inseguridad, porque lo que te queda es el abandono. El sistema no
Sí.
funciona, entonces estoy solo. Y ahí es cuando emergen respuestas tipo justicia por mano propia, linchamiento y otros que no. Entonces, son dos temas que van de la mano. Es sumamente importante poder visualizar el efecto que tiene la mala calidad de las decisiones institucionales, la mala comunicación de las decisiones institucionales en estas percepciones individuales, pero que también se van transformando en colectivas, porque no todo lo que está asociado a cómo se construye esta percepción de inseguridad lo podemos medir. Nosotros decimos la victimización aumentó o disminuyó. Los registros policiales dan cuenta de un aumento de las denuncias o una disminución de las denuncias. Y podemos hacer lo propio con las detenciones, con las condenas, ¿verdad? Etcétera. Pero hay una serie de fenómenos que están a nuestro alrededor, como esto de qué percibimos sobre cómo funcionan las instituciones y sus autoridades, desde la que nos topamos en la calle o tuvimos contacto porque fuimos víctimas de un delito, hasta las que aparecen en la tele. Y que no podemos medir con todo el rigor que desearíamos, ni con todas las frecuencias que desearíamos, ni con toda la representatividad que quisiéramos. Entonces, el esfuerzo tiene que estar puesto en generar las condiciones que sabemos que contribuyen a mejorar esa percepción, ¿verdad? Y aquí lo que señala Cristian, ¿no? Respecto de ser y parecer, ¿verdad? Que la ciudadanía te vea de una determinada manera, también hay que preguntarse cómo es que la ciudadanía llega a ver. En el caso de argentinos y argentinas, pero también en el caso chileno, en alguna medida creo que podemos estar de acuerdo los tres en que frente a ciertos hechos hay un grupo que va a opinar de una manera y otro grupo va a opinar diametralmente opuesto, ¿verdad? Si el juez está favoreciendo a uno o está perjudicando a ese uno, muy probablemente hay un núcleo duro ahí que no les vamos a cambiar, pero hay una gran colectividad que no tiene una aproximación ideológica tan arraigada, ¿no? Ese conjunto de ideas fundamentales no están tan enclavados y más bien lo que aspiran es a poder, a tener algunas mínimas certezas de que van a salir a la calle y van a volver a su casa y que en la eventualidad de que ocurriera, fueran víctimas de un delito, el sistema va a funcionar como debe funcionar, ¿sí? Para eso pagan sus impuestos, ¿no? Son temas complicados de los que nos cuesta hablar muchas veces con el nivel de rigor y profundidad que se requiere.
Perfecto, es una situación bastante compleja la que está experimentando el país, tanto a nivel de delincuencia como también a nivel de esta sombra, de estas opacidades que están, como dice Cristian, presagiando, ¿no? Parece que un desastroso desenlace. Ojalá que el desenlace no sea tan desastroso y que tengamos un fiscal o una fiscal nacional que pueda hacerse cargo precisamente de las cosas que acaba de describir Alejandra. Quisiera dar las gracias a Cristian Riego y a Alejandra Moore por esta interesante conversación, bueno, y dejarlos todos invitados a una nueva edición de la Semana Política. Que estén muy bien.